Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
¿Qué noticias hay de París?
Pues de París, doctor, tenemos mucha información que más adelante le voy a dar detalladamente, pero tras 5 días de actividad en los Juegos de 2024, Estados Unidos perdió una posición en el medallero debido al ascenso de China y ahora se coloca en el 7º escalón y con 9 preseas de oro, China desbanca a Japón y se sitúa como líder en el medallero. Más adelante les daré cómo está el top 5 del medallero y dónde estamos nosotros.
Y que los nuestros vecinos guatemaltecos están de plácemes, ¿no? Una de oro ya se llevaron.
Sí, los atletas guatemaltecos han brillado y ahora fue el turno de Adriana Ruano. Ella se convirtió en la primera deportista chapina en ganar una medalla de oro luego de coronarse en la prueba de tiro deportivo en Foz.
Pues me alegro y mucho. Uh-huh. Bueno, pues la OEA rechazó una resolución para exigir a Venezuela publicar las actas de las elecciones. No ha alcanzado la mayoría, 17 votos a favor. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la Dominicana, Surinam, 11 abstenciones, todo el Caribe que recibe petróleo de Venezuela, más Honduras y ausencias, México, San Vicente y las Granadinas, Trinidad, Tobago y Venezuela. Bueno, el canciller peruano preguntó, bueno, ¿y la ausencia qué significa? Y las abstenciones de algunos estados miembros, ¿se no leen los periódicos? ¿No le han enterado lo que le pasó a Leopoldo López? La descalificación de María Corina Machado, duras palabras, o platicaremos por supuesto del tema. Los ministros exteriores de del grupo G7 pidieron también a Maduro publicar los resultados de las elecciones en Venezuela. Él, por su parte, primero presenta un recurso de amparo ante la sala del Tribunal Electoral, dice que en Venezuela hay ley, y al mismo tiempo amenaza, dice, si el imperialismo y los fascistas, como habla él, dice, persisten, vamos a tener que llevar otro camino la revolución, o sea, amenaza directamente con usar las armas, porque dice que el imperialismo y los fascistas lo obligan, sigue sin presentar las actas, y dice ahora que lo hackearon. O sea, resulta ahora que la autoridad está hackeada y dice uno, bueno, ¿y la ciberseguridad cómo está? Bueno, no es un tema menor. Khalid Said Mohamed, considerado el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre del 2001, ¿se acuerda? Y otros 2 acusados aceptaron declararse culpables de los atentados terroristas que mataron a casi 3.000 personas. A cambio de esto está la eliminación de la pena de muerte como posible castigo. Mucha negociación en la justicia norteamericana. Por cierto, hubo noticias del Mayo Zambada, seguirá en prisión. El secretario Ramírez de la O estuvo en la mañanera y, bueno, pues platicó sobre la situación de las finanzas públicas. Guadalupe Tadei dice que el INE ni quita ni pone. Se apegará a la Constitución, a la ley y al mecanismo aprobado por el Consejo General en diciembre pasado. O sea, se está dando ya por hecho que votarán por la sobrerrepresentación de la coalición. Y al considerar que, bueno, pues cada partido tiene su propio derecho. Hay otros temas, por supuesto, en el ámbito internacional. Joe Biden llama al Congreso a emprender más acciones para combatir el azote del fentanilo. Platicaremos del tema en un instante después de la pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy vamos a hablar de la Cenerentola, la Cenicienta de Rossini. Vamos a platicar de una versión para niños. Va a haber en un momento más aquí el director de Própera, estará y nos platicará del asunto. He estado leyendo con enorme interés el libro de Beatriz Gutiérrez Müller, Feminismo Silencioso, y habla pues de su propia condición. Muy interesante el texto, ¿eh? Dice: una mujer humanista es consciente de sus actos y por lo tanto responsable de ellos. La conciencia de qué es el bien y cómo inclinarse a él no es un apotegma, sino un proceso vital. Termina haciendo una reflexión que creo que es muy valiosa, porque dice: hice el libro durante, no lo hice después ni antes, por mí no votó nadie, dijo, pero me tocó estar en el estrado. Hace pues una serie de consideraciones, cita a Unamuno, a Gellner, muy amplia, una cultura muy extensa, que contrasta por otro lado también con algunos puntos de, en este caso, pues reflexión del propio marido. No estoy en absoluto de acuerdo con que la polarización, dice en alguna parte del libro, dice que la polarización es consubstancial a la democracia. Me temo que discrepo sonoramente de ese asunto. He encontrado muchos textos, habla de la acción comunicativa de Haber, o sea, se ve que hay trabajo y mucha reflexión, no cabe la menor duda, pero dice en la página 48, dice: pienso que la polarización política es una consecuencia natural de un régimen democrático, y yo por supuesto no, me atrevería a profundizar demasiado, y menos si no está ella. Pero yo creo que la polarización es una forma bastarda del debate público, porque las posiciones intermedias, ¿dónde están? No se tiene por qué decir, este libro es bueno o este libro es malo, que son los polos, ¿no? O como ocurre en la polarización moderna, cuando tú dices que Gellner, si citas a Gellner es un vendido al imperialismo, o es un individuo brillantísimo, pues tú no estás tomando en cuenta que en varias de las posturas de Geller o de cualquier otro, cita a Unamuno, y por supuesto yo lo retomo, ¿no? El sentimiento trágico de la vida, y dices: Unamuno era un franquista irredento, o fue un hombre que en algún momento tuvo un acto de dignidad y rompió con ellos. Pues en la polarización van muchas evaluaciones que no toman en cuenta los matices, que ella, que se, digamos, ubica en la cultura o se adscribe a la cultura humanista, es la riqueza, ¿no? Uno no descalifica a las personas a priori. ¿Qué es lo que hace la polarización? Son unos vendidos o son unos idiotas. No hay mucho espacio intermedio en el cual las democracias podrían cosechar muchas cosas, así es que no creo en modo alguno que la polarización es algo artificial, creado, que lleva a los extremos y que hace irreconciliable el entendernos. Pero bueno, celebro que haya salido a contar un texto de Feminismo Silencioso. Hay alusiones ahí pues que se pueden leer en distintas formas, ¿no? Si es el contexto en el que se escribe, si es una separación del presidente, a estas alturas es irrelevante. El hecho es que ha escrito un libro en donde reflexiona sobre su condición, y lo he leído con gusto. José Ramón Cosío, ministro, ¿cómo estás?
Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas
noches. Oye, pues nos quedamos pendientes de seguir con nuestra, aprendizaje parte por parte de la reforma electoral. Me interesó mucho que la titular del INE fue y les dijo en el debate, que convocaron, que pues tiene muchos vacíos, ¿no?, la propuesta, y que en todas las cosas hay que pagar las elecciones. Tú ya hiciste el recuento de cuántas boletas habría que hacer. Ella dijo: pues si quieren que hagamos eso, necesitamos presupuesto, José Ramón.
Fíjate que me pareció muy interesante su intervención, mesurada, con mucho cuidado. No lo planteó de una forma, digamos, agresiva ni violenta, pero sí les fue planteando muchos problemas, algunos que me parecieron de gran relevancia. Por ejemplo, los candidatos van a tener un representante por casilla, o cómo se va a dar esa representación. Dos, cómo va a haber o va a realizarse la fiscalización de los gastos de campaña, dado que al no estar adscritos a ningún partido político, no se podría llevar a cabo. Tres, ¿cómo se va a llevar a cabo la elección por circuitos, que es lo que dispone la Constitución para el Poder Judicial, cuando no existe una concordancia exacta entre los circuitos judiciales y las entidades federativas, y por ende tampoco existe una concordancia con los distritos electorales? Esto requeriría una redistritación, que como tú sabes es un ejercicio brutalmente complicado, carísimo, que tardó la última vez 3 años y medio en hacerse, porque en cada distrito se tiene que mantener una correspondencia con otros distritos para que un diputado, un senador no valga mucho en un circuito y poco en otro, y se distorsione toda la representación. Entonces creo que la maestra Tadei hizo unas preguntas muy pertinentes en ese sentido, y siguen contestándole con eso no son problemas, esas son cuestiones de procedimiento, todo eso ya se irá resolviendo.
Y el dinero, el presidente dijo, no hombre, el fideicomiso de los jueces con eso le da para todo. ¿Se ve que ese fideicomiso son las minas del rey Salomón, José Ramón?
Sí, por supuesto, creo que el presidente no se ha sentado de verdad a darle la magnitud de lo que puede ser el costo, el tamaño. Él lo ve siempre como un tema del fin justifica los medios, y aún así el fin desplaza completamente a los medios, porque él dice, bueno, son cuestiones procedimentales. Yo hacía una reflexión: si una familia va a ir de viaje en coche o en avión, a donde cada quien pueda ir de acuerdo con sus recursos, y lo único que les importara fuera el destino, pues creo que sería un muy mal viaje si no piensan en qué vehículo van a ir, por qué carretera van a ir, cuáles son las condiciones de ese vehículo, qué puede pasar si se suscita una emergencia, si el coche está bien balanceado, alineado, etcétera, etcétera. En fin, estas cuestiones que parecen menores, a mí me parece que son mayores, y creo que el presidente, precisamente por no atender a esos elementos, pues tenemos estos problemas tan serios con el Tren Maya, con tantas iniciativas que ha tenido, que él mismo ha venido reconociendo con el Instituto, con el Insabi, de los fracasos que se están dando, precisamente por no querer hacer. Ahora, lo que decíamos en otra ocasión de este intento que estamos haciendo tú y yo de pedagogía de la reforma judicial, hay un elemento muy peligroso, y es que por querer elegir a los jueces, no vaya a ser que se genere una distorsión tal, un abstencionismo tal, que acabe lastimando la elección de los propios cuerpos políticos. Es decir, creo que es tan disparatada la idea de elegir en las condiciones que está planteada la reforma a los jueces, magistrados y ministros de todo el país, ojo, de todo el país, que esto puede dar al traste a la elección misma, ¿eh?
Sí, sí, puede dar absolutamente al traste y generar ahí una discordia enorme que puede, pues, no solamente generar una sensación de desamparo y de incertidumbre enorme, sino también cargarse otros elementos. ¿Algún otro comentario, mi querido José Ramón?
Uno brevísimo. Fíjate que cuando vamos a votar, yo no sé, todos los que te escuchamos, si coinciden en este punto, en muchas ocasiones votamos por los partidos, por la ideología, por la cercanía, por la historia, cada quien por las razones que quiera. Y en muchas ocasiones no sabemos los electores quién es exactamente el candidato, sino que estamos votando por el partido. En la elección de jueces no podemos recurrir a ese recurso. ¿Por qué razón? Porque no van a participar los partidos. Entonces sí tiene que ser un conocimiento individual por candidato, sin que podamos descansar en los partidos la representación que queremos de los propios candidatos. Ese elemento adicional lo dejo para la reflexión de todos, querido.
No, y lo ligo con una encuesta que publicó ayer El Financiero. El 60% no sabe quién es Ariadna Montiel, la secretaria, la que reparte dineros. Esa, la mayoría no sabe quién es. ¿Quién va a saber quién es el juez de lo penal por el que tienes que votar, no?
Claro, imaginemos cuando llegamos el 2 de junio, no sé si todo el mundo tuvimos la precaución de decir, a ver, ¿quién es el candidato a diputado? Yo voto por el partido tal, por el partido. Aquí no lo puedes hacer porque no hay un eslogan de partido. Te dan una lista con nombres y tú tienes que decir entre estos nombres cuál es el que tú crees que es el más adecuado. Nada más démonos cuenta lo que esto significa en términos reales, no en términos de idealizaciones sobre lo maravilloso que puede ser esto.
Sí, el otro día discutía, bueno, platicaba con un amigo y le digo, pues ¿no te das cuenta que votaste por Chiguil? El senador de la República por la capital es Francisco Chiguil, el del News Divine, y muchos ni cuenta se dieron por quién votaron. Votaron por el partido, por el ideal o por lo que tú quieras, pero los nombres no necesariamente están claros. Mi querido ministro, miembro del Colegio Nacional, muchas gracias.
Al contrario, que Leonardo, muy buenas noches para ti y para todos.
Abrazo. Y bueno, la Reserva Federal mantiene sin cambios la tasa de fondos federales entre 5.25 y 5.50. Entonces, una breve pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que la OEA, le comentaba en titular, rechazó una resolución para exigir a Venezuela publicar las actas de las elecciones presidenciales. Parte de lo que esta resolución finalmente, o el resultado de esta votación nos demuestra, me hace ver un experto, es que el argumento de que Estados Unidos controla la OEA y que la tiene sometida, pues se cae por su propio peso. Si Estados Unidos controla a la OEA, hubiesen ganado la votación. 11 abstenciones, o sea, el Caribe, fue suficiente para pararla, y son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, en este caso Bolivia no es Caribe, pero Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía, suficiente para parar. Entonces tú dices, a lo mejor el Departamento de Estado dice, ¿quién manda aquí? Pues los caribeños le pararon la resolución, señor Blinken. Así es que esta idea de que la OEA es solamente la administración de las colonias, que es un poco el eco de la propaganda cubana de los 60, a lo mejor fue cierto en esa época, hoy ya no lo es. Ya le refería los votos a favor y la ausencia muy notable, conspicua, de México, el presidente de la República. Usted recuerda, anunció que la canciller no iría y no fue, igual que algunos otros, Venezuela naturalmente, no participaron en la reunión y por tanto no se tuvieron los votos necesarios. Yo dejo sobre la mesa un tema que creo que es de enorme relevancia. La crisis está abierta, no ganas nada diciendo yo no voy, ¿no? Es decir, eso son como los niños chiquitos que dicen, oye, cuando hay peligro, ¿qué haces? Yo me meto debajo de la cama, no vaya a ser que haya aquí algún peligro y me corra riesgo. Yo, no solucionas nada no yendo. Descalificando la OEA, pues tú puedes descalificar la OEA y a quien quieras. Pero si, ¿cuál es la instancia de mediación en el subcontinente? ¿CELAC? Ya vimos que CELAC no pinta ni para el tema de mediar entre México y Ecuador. Entonces, estamos teniendo un continente tremendamente pobre en materia de resolución de sus propios conflictos, una crisis tremenda. Creo que daba al clavo el canciller peruano cuando decía, oiga, en los 7 años no han leído las noticias de Venezuela, no se han dado cuenta del deterioro institucional y humano que vive ese país, como para ahora todavía tener dudas de si procede o no. ¿No vieron las elecciones el domingo? La verdad es que me pregunto, y por supuesto yo me respondo, de todas las historias de la historia, le pido perdón a Gil de Viedma por citarlo mal, la más triste de todas es la de América Latina, porque siempre termina mal. Nicaragua, Cuba, Venezuela, que prometía una revolución, ven lo que ha terminado. Bueno, la Revolución Mexicana, me dirá usted, en lo que terminó en el PRI, y ahora la democracia pues está terminando en lo que termina. Siempre terminan mal nuestras historias, ¿no? Los demonios estos que nos persiguen. No me extiendo en el asunto, es un continente que no defiende valores, defiende intereses claramente. Si después de haber visto lo que ocurrió en Venezuela y el tono, vea usted las redes sociales, cómo Maduro está amenazando con otra revolución directamente. Ese es el tono de un demócrata. Y ese es el tono que no ven el resto de los países. O están buscando una solución y el tema es que hay que contener Almagro. Es que, ¿sabe? Es muy protagonista Almagro. Absolutamente cierto. Pero el tema no es Almagro. El tema es el pueblo venezolano que ha sido sojuzgado por un régimen absolutamente terrible. Si tú tienes la razón, construyes una mayoría alternativa y dices, circunvalamos literalmente a Almagro y buscamos otra solución política. No creo que abstenerse y, por supuesto, ausentarse arregle nada. Yo creo que un país como el nuestro tiene mucho que decir. Tiene mucha responsabilidad en la región y hay ciertas cosas que no podemos eludir, no solamente por los valores, el prisma del interés nacional. ¿Cuántos venezolanos siguen llegando a México, que huyen de aquella dictadura atroz y están llegando a nuestro país? si van a seguir llegando, pues habrá que entonces decir, queremos mucho a su gobierno o no presionamos lo suficiente para decirle, oye, tienes que gobernar tu país y evitar la hemorragia humana que tienes. Eso, más allá de valores, como le digo, es el prisma del interés nacional puro y duro. Bueno, pues tal cosa no se ha logrado. Dejo ese tema y saludo ahora a Celia Mendoza para que nos cuente a qué acuerdo llegaron. La justicia norteamericana cada vez parece más un mercado que propiamente un tribunal. Está llegando a arreglos con distintos grupos, en este caso con el cerebro, Celia, del atentado brutal que tuvimos en el 2001. Cuéntanos, Celia, buenas noches.
Muy buenas noches, así es. En este caso en particular hay que resaltar que lo hace el Departamento de Defensa, ya que estos acusados se encuentran en Guantánamo desde hace varios años. Esto ha llevado a que el tribunal sea un tribunal distinto a la justicia tradicional en los Estados Unidos. Y de hecho llevaban casi una década tratando de llegar a una resolución en medio de los atrasos de estos juicios que se venían dando. Lo que se anunció durante esta jornada, de acuerdo al Pentágono, es que uno de los, bueno, son de hecho tres de los acusados de crear o planear, de ser las mentes detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y en particular el principal autor intelectual, Khalid Sheikh Mohammed, quienes han llegado a un acuerdo con los fiscales del Departamento de Defensa, anunció esto el miércoles. Gary Sowers, quien es uno de los abogados del señor Mohammed, confirmó esto a los medios de comunicación, indicando que se hizo un acuerdo para eliminar la pena de muerte de la mesa, y esto llevó a que su cliente se declarara culpable y terminará el resto de sus días tras prisión. Esto obviamente se da en medio de un gran número de preocupaciones por parte de aquellos que representan a las familias de las víctimas, a casi 3.000 personas quienes murieron durante este terrible día en Nueva York, pero no solamente en Nueva York, también en todos estos ataques adicionales, por lo menos en el vuelo que terminó estrellándose en Pensilvania y el vuelo que terminó golpeando el Pentágono, así es. Y lo que se dice es que llegaron a este acuerdo. Los otros dos acusados son el señor Mohammed es el principal, Walid Mohammad Salik Mubarak Bin y el Mustafa Ahmed Adam Al-Awasi. Las familias de las víctimas fueron los primeros en ser notificados, y parte del acuerdo, Leonardo, que se hizo este miércoles, también permitirá que se pueda hacer un proceso de preguntas y respuestas de parte de las familias verificadas del 9-11, y esto les permitirá tener respuestas acerca de la participación de cada uno de los acusados y las razones por las que llevaron a cabo este ataque. Los acusados tendrán que dar sus respuestas en un periodo de 90 días.
Oye, bueno, pues muy completo, ya me aclaraste el punto. El tema del mayo, ¿qué sabemos? ¿Sigue en prisión en Texas?
Así es, de hecho me encuentro en El Paso, Texas. Estamos pendientes de la corte que se dará mañana. Esta es la Corte Federal del Paso. Él está aquí desde el jueves cuando fue arrestado. El hijo del Chapo Guzmán fue trasladado a Chicago. El día de ayer se declaró no culpable. El mayo estará en corte este primero de agosto a la 1:00 p.m. frente a la jueza Kathleen Cordon. Uh-huh. Y se sabe que, hay algo que hay que aclarar, y es que él tiene un problema con una pierna. De acuerdo a su abogado, el señor Fran Pérez, se había partido una pierna y es por eso que anda en silla de ruedas cuando va a la corte. Él tiene diabetes tipo 2. En medio de las cosas que se han venido reportando, se decía que el señor tenía cáncer. Su abogado dice que no tiene cáncer y nuevamente reitera esta idea de que fue secuestrado. El día de mañana se espera que se hable acerca del procedimiento. Él sigue sin fianza y se espera también que la próxima semana, y esto es importante dentro del proceso, el Departamento de Justicia pueda anunciar a qué distrito terminaría siendo llevado y cuál será el lugar donde él podrá enfrentar un juicio después de declararse no culpable. Nueva York lo ha pedido, San Diego lo ha pedido, Chicago y otras jurisdicciones, pero queda en las manos del Departamento de Justicia determinar para ver para dónde va. También los documentos de la Corte tienen una línea en la que dicen que hay espacio como fecha límite hasta el 11 de septiembre del 2025, del 2024, para que el señor Zambada pueda llegar a un acuerdo con la fiscalía, si así lo decide, revertir su no culpable, colaborar y llegar a un acuerdo, pero eso se tendría que hacer antes de esa fecha. Si no lo hacen, entonces se irían a juicio en el distrito donde esto obviamente pueda darse. Obviamente Nueva York tiene una experiencia muy amplia, sería mucho más difícil para él enfrentar un caso allí, pero pues, está también Chicago, San Diego, inclusive Washington tiene cargos en contra de él.
Tiene varios puntos. Muy bien, Celia, pues muy agradecido contigo como siempre.
Gracias a ti.
Bueno, y el secretario de Hacienda, iba a ser el canciller de la República, ¿no? El secretario de Hacienda hoy tuvo una larga presentación en la mañanera, un instante después de la pausa, nos cuenta Sara Pablo lo que dijo. Antes de una pausa, permítame expresar a la familia Tello mi más sentido pésame por la irreparable pérdida de este hombre extraordinario que fue Carlos Tello, un académico, tuvo también tuvo una amplia presencia en la vida pública, fue secretario, fue diplomático, yo aprendí tanto de él las pocas veces que lo frecuenté, pero leía con enorme interés sus trabajos, muy cerca del grupo, este nuevo curso de desarrollo, que por cierto tiene un nuevo libro que vamos a estar compartiendo con usted. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información que más tenemos, Cintia.
Doctor, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del domingo.
Vaya, bueno, pues se va subiendo el tono. Ya le decía que Nicolás Maduro dijo, si no es por la vía de los votos, vamos a ir por otra vía. Y ya amenazó directamente con usar las armas. Dice, iremos por otra revolución. Bueno, pues como si no hubiesen usado las armas o no estuvieran ahí, utilizando también el poder despótico de haber anulado un montón de cosas, entre otras avances institucionales muy relevantes en aquel país. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. A 2 meses de que concluya el gobierno del presidente López Obrador, estuvieron hoy presentes en la conferencia mañanera funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por su titular, Rogelio Ramírez de la O, para dar un informe de las finanzas públicas. El subsecretario Gabriel Llorio dio a conocer que se han tomado medidas para un manejo responsable de la deuda, que al cierre del sexenio se ubicará en 48.6% del PIB, inferior al 48.8, dijo que autorizó el Congreso. Explicó que luego de la pandemia del COVID-19 se incrementó el endeudamiento en 4.9 puntos porcentuales del PIB, inferior a los 8 puntos promedio de administraciones anteriores, además de que se redujo en $1 billón la deuda externa. El subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botón, informó que se invirtieron 2.6 billones de pesos en programas prioritarios y 5 billones en proyectos de inversión como el Tren Maya, la refinería o el aeropuerto.
¿Cuánto?
5 billones en estos proyectos de inversión diferentes.
¿5 billones,
Leonardo?
Vaya, sigue Sara, por favor.
Los recursos dirigidos a los programas sociales pasaron de 253 mil millones de pesos en el 2019 a 741 mil millones en este 2024. Antonio Martínez, titular del SAT, informó que este sexenio se han recaudado casi 21 billones de pesos, lo que significa un aumento de 13.1% en términos reales con respecto al sexenio pasado. Él dijo que no es necesaria una reforma fiscal para aumentar la recaudación de impuestos, sino que, por un lado, el Poder Judicial pues ya resuelva muchos litigios que están ahí pendientes. En particular, hoy se habló de 13 casos de igual número de empresas deudoras al fisco, que implica un monto total de 129 mil millones de pesos. El secretario Ramírez de la O, que recordemos seguirá en este cargo como titular de Hacienda el próximo sexenio, señaló que los cuatro pilares de la transformación son apoyo a los ingresos familiares, reforzamiento de la oferta, desarrollo regional con proyectos y finanzas públicas sanas.
Un conjunto que está encontrando el equilibrio. Este modelo de equilibrio es totalmente mexicano, es de esta administración, no sigue ninguna regla internacional ni ninguna receta, es totalmente hechura de esta administración y con el liderazgo del presidente López Obrador.
Y bueno, pues también dijo el secretario que reducir las importaciones de China aumentaría en 1.4% el Producto Interno Bruto y generaría 500 mil empleos en nuestro país, Leonardo.
Bueno, pues interesante la reflexión que hacen. Te agradezco mucho el reporte.
Muy buenas noches.
¿Qué cantidad de dinero han gastado en las obras? Estas que iban a salir baratísimas, ¿no? Pero una cantidad de dinero enorme. Yo le recuerdo que el presupuesto de un año, en este caso un año en el que han echado los gatos a retrasar, es de 9 billones, ¿eh? Lo que funciona, y bueno, interesante ver cómo cambian o acomodan las cifras. Es decir, oiga, es que en los gobiernos de Felipe Calderón o Peña aumentó la deuda. Yo solo le recuerdo que cuando Calderón le entrega a Peña el gobierno, la deuda estaba en 38% del PIB, o sea, 38 puntos del PIB, y cuando Peña se lo entrega a López Obrador, está en 43.2. Nos dijeron que no iban a endeudar el país. Podrán, igual que hacen con los homicidios, decir que es que la proporción o la tendencia, hay más deuda ahora, y ahí están las cifras. Ciertamente algunas de ellas son como para reflexionar. Hemos gastado más que nunca y hemos crecido menos que nunca. O sea, este crecimiento de 1.1 este último año, con el más alto gasto que hemos tenido en los últimos años, da como para pensar. Y cuando gastas tantos billones en obras emblemáticas y resulta que Tabasco, en la última medición, una vez que se termina la inversión pública, no crece, tú dices, oiga, ¿y el, cómo le llamaban, efecto multiplicador y todo lo demás, como dónde quedó? Pero bueno, son un montón de preguntas, y si estuviesen también las finanzas públicas y todo lo demás, pues no tardarían tanto tiempo en explicárnoslo, ¿no? Dirían, oiga, pues se nota por todos lados, ¿no? Está el crecimiento económico, no me extiendo en el asunto, creo que queda bastante claro, son demasiadas explicaciones y demasiadas triangulaciones como para decir, oiga, pues si está todo tan bien, no se complique, deme las 4 o 5 cifras fundamentales. Saludo ahora a Enrique de la Madrid, a quien me da mucho gusto volver efectivamente a escuchar en su condición efectivamente de analista en este espacio. Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, con el gusto de verte a ti, también al auditorio, después de un exceso de días tomados de descanso, no, pero ya otra vez de regreso.
Nunca se excede uno en esas cosas. Oye, Enrique, ¿qué comentas con el auditorio?
A ver, dos comentarios. Uno, tomando una reflexión de lo que estás comentando ahorita, de acuerdo a los números preliminares del INEGI, este semestre la economía mexicana ha crecido 1.5%. O sea, prácticamente nada, muy poquito. Y yo voy a seguir insistiendo con mis ideas, que seguramente hay que decirlas de una manera más clara, pero pues para que también sean comprensivas para una parte más amplia de la población. Pero 1.5 no nos da ni para los millones de mexicanos que están en pobreza, ni nos da para mexicanos que aspiramos a consolidarnos en las clases medias. Yo entiendo, Leonardo, que los programas sociales son importantes, que son justos y en muchos casos son necesarios. Lo que no me acaba yo de entender es que ya asuma uno en la vida, pues que el único futuro que uno tiene es aspirar a un programa social, que yo creo que eso es en parte lo que muchos mexicanos ya han hecho. Y bueno, nomás poner el dedo sobre el renglón, 1.5 no es nada, y vamos a acabar teniendo un ingreso por persona en México al final de esta administración probablemente igual o incluso menor que cuando empezó. Un ingreso por persona, porque la economía creció muy poco, pero la población siguió creciendo. Tema 2, Leonardo, me quiero sumar al rechazo absoluto de la actitud del gobierno venezolano, que es una dictadura verdaderamente ofensiva, escandalosa, que hubo elecciones en donde todo hace ver que la oposición ganó, y que el gobierno no ha podido acreditar que ganaron ellos. Y lo que yo venía pensando es que ojalá hubiera algún gobierno generoso que le ofreciera asilo, pero a Maduro. Como quizá en la época, Leonardo, donde el Shah de Irán tuvo que salir de la revolución de Irán y finalmente no sé cuál fue la primera parada. Recuerdo que paró a Estados Unidos y que después terminó en México. ¿Y por qué lo digo? Porque no veo otra forma de salir del conflicto si ellos se entercan y la población resiste y la población está dispuesta a tomar los riesgos que tiene que tomar. Pues yo creo que alguien tiene que salir con la idea de, oigan, lo invitamos a salirse del país. A los dictadores también hay que darles una salida, para que su mejor salida no sea quedarse. Y me parece que ojalá que alguien que esté pensando en eso, porque creo que es ofensivo, denigrante lo que está pasando en Venezuela, y los mexicanos como población tenemos que solidarizarnos, pero también buscar otras soluciones. Hay que sacar a ese personaje y darle una salida de ahí.
Hay que buscar un domicilio en Nautla o en Tecolutla, a ver a dónde lo mandamos, ¿no? Digo, pues sí, México sería un candidato pues muy, muy apropiado, ¿no? Para ofrecer eso, le podría dar garantías a Maduro y ofrecer una salida, ¿no?
Y seguramente como dinerito a detener, pues a cambio de que haga algunas pequeñas inversiones. Pero sí hay que salir de ahí. De otra manera, están ahí enquistados. El país se va a seguir empobreciendo, la democracia debilitando, los venezolanos teniendo que emigrar cada vez, y verdaderamente patético. Me ha gustado la reacción internacional, me gusta el apoyo, pero pues no es suficiente. Hay que empezar a buscar salidas para ese grupo de gobernantes que encuentren algún incentivo para que estén mejor fuera que adentro. La situación verdaderamente es crítica y pues ojalá que existan esas alternativas.
Muy bien. Enrique, ¿algún apunte más?
Pues por lo pronto ese y que creo que lo que hace 25 años, o más o menos esos 25, los venezolanos de ese entonces que eligieron democráticamente a Chávez, y yo vuelvo a insistir en ese tema, democráticamente lo escogieron, muchas veces un pueblo, no es cierto que el pueblo siempre es sabio, ¿sabe? El pueblo también se equivoca, y en este caso, 25 años después, están pagando las consecuencias.
Yeah. Te mando un abrazo, Enrique.
Leonardo, abrazo también.
Cuídate mucho. Y tengo aquí las líneas generales, las acciones que en este caso está planteando la administración Biden para tratar efectivamente de contener el tema del fentanilo. Volveremos sobre este asunto, porque tiene mucha, mucha amiga. Cintia.
Doctor, quinto día de actividad en la justa veraniega. Le comentaba acerca del medallero, ¿cómo va? El primer lugar, China, con 9 oros, 7 platas, 3 bronces, un total de 19 medallas. Segundo lugar, Francia, con 8 oros, 10 platas, 8 bronces, total 26 medallas. El tercer lugar, Japón, con 7 oros, 2 platas, 4 bronces, en total son 13. Australia, 7 oros, 6 platas, 3 bronces, total de 16. Reino Unido, 6 oros, 6 platas, 5 bronces, total de 17. México, pues se mantiene en la posición 32, y algo de lo más destacado fue que el francés Léon Marchand en natación ganó 2 oros en un día en París. Esto pues es algo que no se había dado.
¿Es el francés?
Así es, es el nuevo Phelps. Y también Rafael Nadal dijo adiós a los Juegos al caer junto a Carlos Alcaraz del torneo olímpico. También un dato es que después de horas de incertidumbre sobre el estado de contaminación del río Sena, el comité organizador de los Juegos pues dio visto bueno para realizar las pruebas de triatlón, situación que pues pareció olvidar el gobierno francés, quien ante la presión social decidió que se iba a llevar a cabo una competencia, una situación que generó molestia entre los atletas, luego de que también Tyler Michlauchuk, atleta canadiense, fuera captado por las cámaras de televisión con malestares y volviendo el estómago en plena pista.
Qué asco.
Entonces, eso es algo de lo más destacado de este día. Así es.
Hombre, qué sugerente. Y tú comiéndote tu croque monsieur ahí, decir, bueno, el agua está limpísima. Ay, Cintia, qué cosas me cuentas,
pues,
Dios
doctor,
mío.
Pues fue lo más destacado del día de hoy.
Muy interesante. Mira. Bueno, ahí está también en ese frente, chinos y americanos disputan, por supuesto, la hegemonía que mucho dice. Doy ahora la más cordial bienvenida, no sé con cuánto gusto, además, al presidente de Proopera, José Luis Barros. Mi querido presidente, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, Leonardo.
Oye, Cenerentola, La Cenicienta, efectivamente. Bueno, cuéntanos, es una ópera, una versión para niños. ¿De qué se trata, José Luis?
Mira, se trata de aprovechar que los niños por siglos y siglos han desarrollado su imaginación, sus conocimientos y su creatividad, recibiendo el cuento de alguna historia o el relato de algún cuento. Lo han hecho al pie de una fogata, alrededor de una reunión familiar, en una cama, ¿sí? Más recientemente, por supuesto, en la radio y la televisión, y hoy en multitud de pantallas. Queremos acercar a los niños de una manera amable, amena y con calidad artística a una forma, quizás la más refinada, de contar una historia que es con música y canto. Entonces hemos adaptado dos obras que tienen un gran sentido para los niños, La flauta mágica, que ya presentamos con un buen éxito en el Lunario, y ahora La Cenicienta, el célebre cuento de Charles Perrault, que vamos a presentar en una producción en la que colaboramos Proópera con el Auditorio Nacional los domingos 4 y 11 de agosto a las 13 y a las 17 horas en cada uno de los dos domingos en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla del auditorio o bien a través de Ticketmaster. Déjame añadir que la versión que estamos presentando para niños está magníficamente elaborada con un apoyo de una dirección de Rodrigo Caravantes, quien es el director artístico, una sobresaliente dirección musical de Andrés Sarré y una muy cuidadosa dirección vocal de Cassandra Sue Velasco. El elenco está formado por jóvenes cantantes que son atractivos y ya tienen experiencia en haber cantado en los principales teatros de la República. Es muy ameno, es muy atractivo. Si los niños de los padres y de los jóvenes que nos están escuchando se han portado bien, obtuvieron buenas calificaciones en su año escolar, aprovechen y llévenlos a la ópera. Se van a divertir ustedes tanto como ellos. Si no se han portado del todo bien o quieren que se porten mejor, denles un aliciente. Llévenlos a ópera para niños y ellos van a reaccionar y se van a portar como ustedes están esperando.
Y si se portan mal, es una buena manera de cambiarle la trayectoria vital, porque a veces llevando a un niño a un evento como estos, puede hacerlo descubrir un montón de cosas, ¿no?
Es lo que va a ocurrir. La reacción de los niños ha sido fantástica, su participación. La puesta en escena tiene un personaje que es una niña concertino que los va realmente a cautivar. Bueno. Y desde luego van a quedar doblemente cautivados con la música de Rossini y con el cuento de Perrault.
Oye, no, y fantástico, puede haber una polémica, ¿no? Pero Rossini pone un nombre, ¿no? No una madrastra, y decir que es peor un padrastro o una madrastra. La verdad es que da como para una discusión ahí familiar. Pero no meto política familiar, La Cenicienta de Rossini, 4 y 11 de agosto.
A las 13 y a las 17 horas, cada uno de los dos domingos, en el Lunario del Auditorio Nacional.
Bueno, pues ahí lo tiene, ahí está la invitación de José Luis Barros, el presidente de Proópera, que hace una gran labor por la promoción de la ópera en nuestro país. Y por supuesto, le agradezco mucho el tiempo. Un abrazo, presidente. Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.